escucharon. Llega a estos micrófonos el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que ya había estado en estos micrófonos, y agradecemos de nueva cuenta nos tome la llamada. José Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luisa. Me da gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente.
Qué gustazo, José Roberto. A ver, platícanos, por favor. Teníamos originalmente este presupuesto previsto, ¿no?, para la consulta de revocación de 3.800 millones de pesos. ¿Qué modificaciones ha tenido esta cifra? ¿Y cómo queda entonces ya el cálculo del INE en este momento?
Bueno, por una parte hicimos un esfuerzo de liberar recursos del presupuesto de operación del Instituto Nacional Electoral para este 2022. Uh-huh. Y un último ejercicio también que ya realizamos fue respecto de lo que cuesta la organización del proceso de revocación de mandato, bajarle también en sus costos, de tal modo que de ahí hemos logrado ya a estas alturas tener un monto de 2.091 millones de pesos que uh-huh. se pueden destinar para el proceso de revocación de mandato, o de otra forma dicha, pues ya se están destinando porque ya están los trabajos realizándose. Y por otra parte, aún necesitaríamos 1.738 millones, Luisa, uh-huh. y afortunadamente con la estrategia jurídica del Instituto Nacional Electoral, uh-huh. tenemos una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde nos habilita a solicitarle a la Secretaría de Hacienda, y esta Secretaría de Hacienda queda obligada a respondernos a la brevedad de forma fundada y motivada, es decir, dando razones de por qué sí o por qué no nos daría el recurso solicitado.
A ver, para llegar justamente a esos 1.738 millones que se van a pedir, me gustaría antes regresar a lo que se recortó, lo que se acomodó, esos ajustes que realizó el Instituto, José Roberto, ¿en qué áreas se realizaron y cómo afectaría sus respectivas operaciones?
Bueno, son de muy distinta naturaleza estos ajustes que hemos hecho al presupuesto. Por ejemplo, para los insumos que ocupan las casillas en materia sanitaria, ahí hicimos una consulta con expertas y expertos médicos sobre pandemia, y nos han dicho que sí podríamos hacer ahí unos ajustes respecto al cúmulo total de insumos de sanitización. Uh-huh. También, por ejemplo, el papel seguridad con el que se imprimen siempre las boletas electorales ya no se imprimirá en ese tipo de papel, sino en otro, pero aún así hago la aclaración, Luisa, que habría medidas de seguridad en la impresión misma de las boletas. O, por eso, ejemplo, también, pues, ajustar cierto número de plazas en algunas actividades que habíamos considerado, ajustes también en el tipo de los gastos que se lleva con motivo de la entrega de los paquetes a los funcionarios la semana previa del ejercicio. En suma, son de muy distinta naturaleza estas adecuaciones, y por esa razón estamos en condiciones de sesionar el día de hoy, Luisa, uh-huh. en punto de las 10 de la mañana, para aprobar este presupuesto y aprobar en sí la petición a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para contar con esos recursos necesarios para poder entonces sí instalar el número de casillas que ordena la ley.
A ver, porque justamente el tema del papel, ¿no? El cambiar o suplir este papel seguridad con papel convencional, y el otro, el de reducir los insumos sanitarios para las casillas, pues ha justamente generado dudas, ¿no? En el sentido de qué tanto se puede garantizar esta consulta, la propia seguridad de la misma. José Roberto, ¿qué garantías se tienen para llevar a cabo esta consulta? ¿El INE, a partir de estos ajustes, podría advertir riesgos en la organización y en la validez de la misma?
No hay riesgo, pero sí hay que mencionar que en términos de capacitación y de organización electoral, lamentablemente estamos acudiendo a un límite que no es recomendable. Nosotros estamos incluso partiendo del supuesto que no vamos a tener grandes dificultades para poder recibir una aceptación de la ciudadanía para integrar las mesas directivas. Vamos a estar haciendo un esfuerzo pues sobrehumano de integrar esas mesas, considerando incluso que ahorita pues la pandemia nuevamente ha repuntado en el número de contagios. Entonces, estamos en una situación crítica en cuanto a la operación, pero no a tal nivel de ponerla en riesgo. Hemos actuado en el sentido con responsabilidad, pero lo cierto es que la diferencia en recursos, Luisa, pues se traduce nada más nada menos que el número de casillas. Entonces, tiene ahora sí que en sus manos la Secretaría de Hacienda la posibilidad que se pueda realizar este ejercicio conforme lo señala la ley en términos de número de casillas.
A ver, en este momento, digamos, se tienen esos 2.091 millones de pesos. Faltan 1.738 millones, son los que se van a pedir. ¿Con qué argumentos llegará el Instituto Nacional Electoral Hacienda para llegar, llegar a solicitar estos 1.738 millones de pesos? Digamos, ¿qué perspectivas tiene el INE de que Hacienda pueda darles esa cifra total, completa?
Bueno, basta ver en las mañaneras las intervenciones del presidente de la República y advertir que realmente el presidente de la República desea, quiere que se realice esta consulta, pues en toda su extensión de la palabra. Entonces, yo respetuosamente me preguntaría si Secretaría de Hacienda sería capaz de no tener ahí la sensibilidad y la atención a ese deseo del presidente de tener una consulta de revocación de mandato en todos sus términos.
A ver, entonces, hasta ahora el INE, digamos, que está poniendo voluntad para hacer estos ajustes. Si Hacienda no da el total, sería falta de sensibilidad y sería desatender el llamado del presidente ese que realizó en la mañanera del 30 de diciembre.
Pues absolutamente sí, Luisa, porque el INE, a pesar que presupuestó en 3.830 millones de pesos ante la Cámara de Diputados este proceso, se le recortaron 4.913 millones de pesos. Allí no hubo voluntad de la Cámara de Diputados o hubo negligencia de la Cámara de Diputados por aprobar el presupuesto. En pocas palabras, pues fallaron en aquel ámbito de la Cámara de Diputados los operadores políticos del presidente, y ahora con la estrategia jurídica que el INE emprendió, estamos en condiciones de poder completar los recursos necesarios. Eso es lo que cuesta un proceso de esta naturaleza. Son semanas en campo, lo he repetido muchas veces, de ejercicios de esta naturaleza, y pues por eso se elevan estos costos en nuestro país tan extenso, con una geografía tan amplia, y pues estamos haciendo un verdadero esfuerzo para, a partir de rehacer el presupuesto del INE, liberar más del 50% y solo estar pidiendo una parte restante, y creo que ese monto que se solicitará Hacienda pues no representa prácticamente nada en todo el presupuesto que tiene Hacienda a su cargo.
Mencionabas el factor pandemia hace un momento, José Roberto, y me gustaría volver a él brevemente solo para preguntarte. En este momento, en estos primeros días de 2022, comenzamos a ver un escenario un tanto impredecible en el tema de las variantes y en el tema de la propia evolución de esta pandemia y de esta ola. Se habla de que potencialmente para febrero veamos un descenso, de no ser así, o de tener un escenario tenso en términos de vacunas, en términos sanitarios. ¿Qué medidas extras puede sumar el INE, el Instituto Nacional Electoral, para dar seguridad durante esta consulta de revocación de mandato?
Pues vamos a estar muy atentos a aplicaciones de los distintos protocolos que ya probaron éxito, Luisa, en el proceso electoral de 2020-2021. Vamos a hacer el énfasis en la necesidad de cuidarse desde la perspectiva que esta variante que hoy tenemos pues muy presente en el mundo es de alta transmisibilidad, que se considere eso al momento de precisamente mitigar los riesgos de contagio. En suma, estaremos muy atentos a la aplicación de los protocolos que ya tenemos en el Instituto Nacional y que demostraron eficacia en el pasado proceso electoral.
Si tuviéramos que señalar algún espacio, algún rubro donde fuera más fuerte este recorte o donde el ajuste al instituto se viera más presente, ¿dónde lo pondrías, José Roberto?
¿Te refieres a lo que hoy vamos a conocer en el Consejo General?
Así es.
Bueno, es en los temas de la capacitación electoral. Hay una hay un impacto en la reducción de los tramos de control que estarán teniendo las y los capacitadores electorales. Me explico. Hay que recordar que nosotros contratamos a personas temporalmente para que vayan a visitar los domicilios de las personas que integran las mesas directivas de casilla. Y pues se le asignan un número de casillas. En este caso les habíamos asignado 5 cada persona, cada CAE, y ahora estarán atendiendo 5.5 en promedio. Eso significa pues más trabajo y ahí es donde hay más impacto.
Y bueno, ya para despedirnos y agradeciendo, por supuesto, José Roberto, el tiempo que dedicas a conversar con nosotros esta mañana, también hablando del tema de los propios consejeros, de las y los consejeros, me gustaría preguntarte cómo vamos con el tema de la denuncia. Leía yo en tus redes sociodigitales que, bueno, pues este tema no ha terminado.
En efecto, Luisa, lamentablemente es falso que se haya retirado o que haya existido alguna especie de desistimiento. Lamentablemente incluso las investigaciones continúan. Es una situación sumamente lamentable y criticable que por nuestro trabajo se nos pretenda llevar a la cárcel, se criminalicen los criterios jurídicos. Hay una instancia que es el Tribunal Electoral, que es en realidad en este momento quien ha puesto claridad, está pendiente lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí era necesario dirimir las diferencias en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte, pero no en un plano penal.
Ahí está. Bueno, pues quiero agradecerte muchísimo, darle continuidad a todos estos temas juntos. Por favor, permítenos seguir conversando contigo en las próximas semanas.
Con mucho gusto, Luisa.
Un abrazote.
Hasta luego.
Gracias, José Roberto. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. A